noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Viernes 10 de enero de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues a unas horas del cambio de gobierno allá en Venezuela, pues todos o buena parte de los ojos del mundo están puestos en este lugar del mundo. Y bueno, la líder opositora María Corina Machado fue detenida y posteriormente liberada cuando abandonaba una de las concentraciones convocadas para reivindicar la victoria de Edmundo González en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. También le estaremos platicando sobre la agencia encargada de combatir el tráfico de armas en los Estados Unidos. Confirma que 7 de cada 10 armas aseguradas en México fueron adquiridas en Texas, Arizona o California. La segunda tormenta invernal de la temporada, acompañada del frente frío número 22, provocará un clima extremadamente frío con vientos fuertes y lluvias intensas en el noroeste, norte y centro de la República Mexicana. En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización para abordar el Plan México. Este plan será presentado el próximo lunes. La inflación en el país cerró el año pasado en 4.21% tras ligar dos meses a la baja. Luego de reunirse con los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum garantiza que sí habrá una ampliación presupuestal para la elección judicial de junio. Inició la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para los 90,000 nuevos aprendices del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelanta que la reforma a la ley del Infonavit se va a aprobar en el mes de febrero. También le vamos a informar sobre los muertos por los incendios en Los Ángeles. Ya aumentó el número a 7, mientras que las estructuras quemadas por las conflagraciones suman 10,000. Hasta ahora las autoridades informan que la superficie quemada abarca un área de 14,500 hectáreas. Y el programa Hoy No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 y 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que, bueno, pues a unas horas del cambio de gobierno allá en Venezuela, ayer la líder opositora María Corina Machado fue detenida y posteriormente liberada cuando abandonaba una de las concentraciones que fueron convocadas para reivindicar la victoria de Edmundo González en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Según testigos, antes de su captura se escucharon varios disparos y el conductor de una moto donde se trasladaba Machado, bueno, pues resultó herido. Además, reportaron que efectivos del régimen desplegaron drones para interceptarla. Por la noche, María Corina Machado publicó un mensaje en su cuenta de X en el que escribió: "Nunca me he sentido tan orgullosa de ser venezolana. Estoy ahora en un lugar seguro y con más determinación que nunca de seguir junto a ustedes hasta el final. Pero vámonos justo hasta Caracas. Ahí está Nicole Colster, corresponsal de La Voz de América, con más información.
En Caracas, Venezuela, hacemos este contacto con ustedes porque se genera información importante relacionada con las manifestaciones del día que fue convocada por la líder opositora María Corina Machado, saliendo de la concentración en Chacao, Caracas. María Corina Machado fue interceptada y tumbada de la moto en la que se trasladaba. En el suceso, detonaron armas de fuego, se llevaron retenida por la fuerza. Durante el periodo de su secuestro fue forzada a grabar varios videos y luego fue liberada. En las próximas horas ella se dirigirá al país para explicar los hechos. Es parte de la confirmación finalmente de lo que sucedió con la líder opositora María Corina Machado, que se presentó en esta manifestación opositora un día antes de la polémica toma de posesión en Venezuela, que comenzará desde horas de la mañana. Se había hablado de esta detención de la líder opositora María Corina Machado. Con este tuit, bueno, podemos entender ya que ella se encuentra en resguardo. Recordemos que María Corina Machado estaba en la clandestinidad desde el pasado septiembre, luego de estas polémicas elecciones presidenciales, donde Nicolás Maduro dice haber ganado la elección, es proclamado por el Consejo Nacional Electoral, pero la oposición, esa de Edmundo González Urrutia, dice tener las pruebas que demostrarían su victoria. Esta, pues, ha sido una jornada de manifestaciones no solo de la oposición venezolana, también el chavismo gobernante ha salido a las calles de Caracas. Recordar que el gobierno ha llamado a sus fuerzas de seguridad a estar presentes. Durante estas horas hemos podido hacer un recorrido y hemos visto cómo el gobierno puso tarimas muy cerca de donde estaba la líder opositora María Corina Machado, dirigiéndose a los venezolanos que querían verla y que por mucho tiempo se cuestionó si iba a salir o no. Y lo que hemos visto es mucha presencia de funcionarios de seguridad, armas largas, incluso los llamados colectivos. En otras partes del mundo se están generando también manifestaciones a favor de la líder opositora y de Edmundo González, que promete llegar a Venezuela a tomar posesión, pero como hemos dicho a lo largo del día, es muy difícil saber cómo lo hará cuando hay una orden de captura en su contra. En Argentina hay manifestaciones, también pues de distintos presidentes de la región, incluso Estados Unidos se ha pronunciado sobre lo que ha sido esta jornada cuando se conoció la detención, esas primeras reacciones sobre la detención de María Corina Machado y luego sobre su liberación. Recordar, como les decíamos, que María Corina Machado estaba en resguardo desde septiembre pasado.
Sí, gracias Nicole Colster, corresponsal de La Voz de América desde Caracas. Y efectivamente también hubo manifestaciones de opositoras al régimen de Nicolás Maduro. Hubo aquí en la Ciudad de México, en Madrid, en Santiago de Chile, en Quito, en Bogotá, en Lima y Miami, y también pues en otras ciudades del mundo. Y la detención de María Corina Machado provocó también decenas de reacciones, como ya nos comentaba Nicole Colster. Bueno, pues el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que María Corina Machado y Edmundo González están expresando pacíficamente las voces y la voluntad del pueblo venezolano, con cientos de miles de personas manifestándose contra el régimen. En tanto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, asevera que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela se ha convertido en una dictadura y persigue a los que se oponen a él. Así lo dijo el presidente chileno.
En Venezuela hoy día se está persiguiendo a quienes se oponen al gobierno. Y el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una dictadura. En una dictadura que además se robó las últimas elecciones. Y en Venezuela hoy día no hay libertad. Y tengo que decirlo de manera muy clara, muy explícita, que no quepa ninguna duda. Por eso, como gobierno chileno, hemos retirado nuestra representación diplomática en Venezuela. Y por eso hemos dicho que no reconocemos el fraude electoral que perpetró el gobierno de Maduro, que hasta el día de hoy sigue persiguiendo a organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y a organizaciones vinculadas a todo el que discrepe con él.
Y bueno, también hubo condenas de parte del gobierno de Ecuador, el gobierno de Argentina y los expresidentes de Colombia, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, condenaron la violencia contra Machado e instaron a la Corte Penal Internacional a que actúe con rapidez y emita una orden de arresto contra el presidente de Venezuela. Es la voz del expresidente Iván Duque.
Exigimos que la Corte Penal Internacional actúe de inmediato y ante este hecho ostensible le dicte una orden de arresto a este dictador. Este debe ser el momento donde la comunidad internacional entre en una seria reflexión sobre el uso de una intervención humanitaria para restablecer el orden democrático, que permita que Edmundo González ejerza su derecho legítimo a gobernar el país que lo eligió mayoritaria y apabullantemente sobre Nicolás Maduro.
Bueno, en tanto, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que la líder opositora María Corina Machado fingió haber sido detenida como medida para desatar actos de violencia de cara a la juramentación del presidente Nicolás Maduro. Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, consideró que la oposición inventó el arresto para generar caos en el país.
Inmediatamente dejaron correr por las redes que mienten, fue secuestrada la Sayona. Fue detenida María Corina Machado y nadie decía nada. Inmediatamente comunicados de países, comunicados de expresidentes vagabundos, de organizaciones políticas, rechazamos la detención de María Corina, exigimos la libertad, que si la decisión fuera detenerla ya estuviera detenida.
Y bueno, cambiamos de tema porque la agencia encargada de combatir el tráfico de armas en los Estados Unidos confirma que 7 de cada 10 armas aseguradas en nuestro país y cuyo origen pudo ser rastreado hasta territorio estadounidense fueron adquiridas en Texas, Arizona o en California. Al conocer este informe, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que existe toda una especie de conspiración para que puedan penetrar a México de manera ilegal a una gran cantidad de armas de fuego procedentes de la Unión Americana. Es la voz del fiscal Alejandro Gertz.
En este momento, oficialmente, el gobierno de los Estados Unidos reconoce que el 74% de esas armas letales, que son las que nos están causando un daño fundamental al país, vienen de los Estados Unidos. Este es un informe oficial, es un informe que nos está ratificando todo lo que ha sufrido México por culpa de esta abundancia de armamento de alto nivel, que ha sido una de nuestras luchas fundamentales.
Y bueno, ayer en la conferencia del pueblo, en la conferencia mañanera, el Gabinete de Seguridad presentó el informe de resultados de la nueva estrategia en el marco de los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ahí estuvo Israel Aldave, quien tiene más información.
A 100 días de iniciado el gobierno se reportó una disminución del homicidio doloso a nivel nacional del 16% y aunque ligera del 35% en el estado de Sinaloa. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que con estos datos se avanza en el objetivo de regresar la paz y la tranquilidad a los puntos del territorio nacional que así lo necesitan.
Miren, el resultado de hoy es importante. Es 16% menos de homicidios de septiembre a diciembre. Es un trabajo que a veces no es, digamos, visible en todos los días, pero es un gran trabajo del Gabinete de Seguridad. Por supuesto que hay que trabajar todos los días, porque aquí puede subir nuevamente si uno no está pendiente de lo que se está haciendo.
Durante la presentación del informe de seguridad de octubre, noviembre, diciembre del año pasado, el secretario Omar García Harfuch destacó que se logró contener la escalada de violencia que se registró en Culiacán, en el estado de Sinaloa, a finales de 2024.
En Sinaloa se han hecho un esfuerzo muy importante para disminuir la violencia. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero después del incremento de homicidios que se presentó a partir de diciembre, hoy se puede observar, como lo comentó Marcela, una contención en la escalada de los homicidios. En Culiacán específicamente, la reducción del delito de homicidio de octubre a diciembre ha sido de 35%. Se continuará trabajando y fortaleciendo en este estado con el Gabinete de Seguridad.
El delito que no ha logrado una disminución significativa es el de la extorsión. Y es que la propia presidenta de la República reconoció que muchas personas no lo denuncian por temor. Con imágenes de Aldo Reyes y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque el día de hoy, este viernes, arranca el torneo Clausura 2025 de la Liga MX Varonil. Son tres encuentros interesantes. En esta jornada 1, América se va a enfrentar a Querétaro, Mazatlán a Juárez y Tijuana a Toluca. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy arranca este Clausura 2025 de la Liga MX con el duelo entre Querétaro y América en el Corregidora, las Águilas que buscan defender su tricampeonato, y por otra parte la selección mexicana de fútbol anunció un partido amistoso ante River Plate el próximo 21 de enero en Sudamérica. En el plano internacional, señalar que Real Madrid avanzó a la gran final de la Supercopa de España, por lo que estará enfrentando al Barcelona el día domingo. En lo que se refiere a la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, los Cañeros de los Mochis enfrentaron a los Algodoneros de Guasave, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que la segunda tormenta invernal de la temporada, acompañada del frente frío número 22, estará provocando un clima extremadamente frío, con vientos fuertes y lluvias intensas en el noroeste, el norte y el centro de la República Mexicana. Las zonas montañosas de Chihuahua y Durango serán las más afectadas, con temperaturas de hasta menos 15 grados bajo cero. Aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activa la alerta amarilla en 4 demarcaciones, ya que desde las primeras horas de este viernes se registran temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados. En este momento, en la zona de la demarcación en Miguel Hidalgo, bueno, pues tenemos una temperatura de 11 grados centígrados. En Palacio Nacional, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización para abordar el Plan México. Este plan será presentado el próximo lunes, sin embargo, BBVA señaló que se trata del fortalecimiento de ciertas empresas como la automotriz. Y en este mismo sentido, Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, estima que durante 2025 se van a comercializar en México 1.527.000 autos, 2.1% más que lo registrado el año pasado. Y vámonos con Enrique Hernández, porque ayer, antes de que concluyera este espacio informativo, le dábamos a conocer información que publicó el INEGI en relación a la inflación, que cierra el año, el 2024, con una buena cifra, 4.21%, y con esto liga pues dos meses a la baja. Enrique, te escuchamos, adelante, buen día.
Se dio a conocer la inflación, la cual se ubicó en 4.21% a tasa anual. De acuerdo al comparativo, se trata de su nivel más bajo desde febrero del 2021, de acuerdo con cifras emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con este dato, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la inflación, ligó dos meses a la baja, y la tasa observada en diciembre fue la más baja en 46 meses comparada con la de febrero del 2021, cuando se ubicó en 3.76% anual. La inflación se desaceleró al cierre del 2024, contrario a lo que esperaba el Banco de México, por lo que lo ubica en una postura más flexible en materia monetaria a través de recortes a las tasas de interés de mayor magnitud a lo que se ha reportado en los últimos meses. En cambio, la inflación subyacente repuntó a 3.65% después de 22 meses continuos. En diciembre del 2024, los productos genéricos que se destacaron por su incidencia sobre la inflación general fueron transporte aéreo, loncherías, fondas, torterías y taquerías, pollo, así como la vivienda propia, con incrementos en su precio. En contraste, la papaya, el tomate verde, la cebolla, así como la papa y otros tubérculos fueron los principales productos que disminuyeron su precio. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral, y en este marco la jefa del Ejecutivo garantizó que sí habrá una ampliación del presupuesto para la elección judicial. Israel Aldave con más información.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordó con el Consejo General del Instituto Nacional Electoral que sí habrá aumento presupuestal para la realización de la elección judicial del próximo 1 de junio. Luego de reunirse en Palacio Nacional con la mandataria federal, la titular del INE, Guadalupe Tadei, dio a conocer que subrayaron que para la realización de un ejercicio con calidad se necesitan entre 1,000 y 1,500 millones de pesos, casi el doble de lo que se les asignó para la realización ante tal ejercicio. Y aunque el monto del aumento lo va a definir próximamente la secretaria de Gobernación junto con los miembros del INE, la consejera electoral dijo que el otorgamiento de más recursos es un hecho.
llegamos con todos los conceptos que son necesarios.
Más o menos
buscaremos una cifra entre 1,000 y 1,500 millones de pesos, creo que sería lo que estaríamos solicitando. ¿Cuánto es lo que tiene disponible el gobierno federal? En una reunión con la secretaria de Gobernación muy próxima estaremos definiendo. Tenemos la garantía en este momento de que va a haber un recurso adicional y eso abre caminos distintos en la aplicación de recursos en el instituto. Eso es la garantía que en este momento nos dan. Hay que así recibirla y así esperarla en el momento en que se definan sus propias posibilidades de depositar.
¿Habrá ampliación presupuestal? Solamente se determinará en qué existe.
La existencia de la ampliación es una realidad.
Guadalupe Taddei dijo que encontró a una presidenta receptiva y comprometida con el buen desarrollo del proceso. Detalló por qué y para qué le solicitaron estos recursos.
Le planteamos todos los conceptos que tenían que ver con el tema de la ampliación presupuestal. Le explicamos por qué eran importantes temas como la contratación adicional de nuestros supervisores electorales y capacitadores, asistentes electorales, temas como incremento en los montos para la difusión, porque solamente estaremos el instituto haciendo la difusión, temas como capacitación mejorada, asistencia jurídica, asistencia técnica para el tema de los cómputos, diferentes momentos en los que la etapa de proceso electoral se encuentra y que tiene que tener refuerzos de manera económica, fundamentalmente la contratación de personal.
Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gracias, Israel, y vámonos ahora con David Galván, porque ya inició la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para los 90,000 nuevos aprendices del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. David, te saludo, adelante, buen día.
Así es, Juan Manuel, excelente mañana, ya llegamos al viernes y te platico que a partir del día martes inició la entrega de tarjetas del Banco de Bienestar para 90,000 beneficiarios que este año se integrarán como nuevos aprendices del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para lo cual iniciaron su capacitación en diferentes centros de trabajo ubicados en todo el país. La Secretaría del Trabajo informó que este mes recibirán su tarjeta las personas que se inscribieron a este programa de primer acceso al empleo el pasado mes de diciembre y que a lo largo del año seguirán inscribiéndose más jóvenes, principalmente pertenecientes a zonas de alta incidencia delictiva y de rezago social. Tras el incremento al salario mínimo de 12%, el monto de este apoyo económico en 2025 ascendió a 8,480 pesos con 17 centavos mensuales y se otorga a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no se encuentran trabajando ni estudiando, a los cuales se les ofrece una capacitación laboral por 12 meses y seguro médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El próximo periodo de inscripciones a centros de trabajo se realizará en febrero de 2025 y se mantiene a lo largo del año. Es la información que tenemos, Juan Manuel, que pasen un excelente fin de semana.
Gracias, igual para ti, David. David Galván, reportero de Grupo Fórmula. Y bueno, vámonos con Raquel Flores, porque el gobierno de la Ciudad de México presentó la nueva estrategia de territorialización de la policía. Esto para fortalecer el vínculo entre las autoridades de seguridad y la ciudadanía. Raquel, te escuchamos. Adelante, buen día.
Con el objetivo de seguir disminuyendo los índices de inseguridad en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Clara Brugada presentó la nueva estrategia de territorialización de la policía, que contempla una mayor presencia en 1,011 cuadrantes en las 16 alcaldías, con una respuesta inmediata de los cuerpos policíacos a las necesidades de la ciudadanía, la confianza de la misma, así como una evaluación mensual para el desempeño de los policías. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria local detalló que cada cuadrante estará integrado por al menos 3 mandos policíacos y 6 elementos adicionales, quienes garantizarán cobertura continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a partir del próximo lunes 13 de enero. Los integrantes de los cuadrantes serán evaluados mensualmente por propios vecinos y vecinas.
Hoy pasaremos de 847 cuadrantes que tiene la ciudad a 1,011 cuadrantes, es decir, sumaremos 164 cuadrantes más, que representan un aumento del 20% de estrategia de proximidad para la ciudad. Serán evaluados mensualmente por los propios vecinos y vecinas de cada cuadrante. Queremos la participación ciudadana para garantizar que los cuadrantes van a funcionar y van a funcionar bien.
El reforzamiento del esquema de cuadrantes debe significar más seguridad para la población, con la que también iniciará una nueva etapa de proximidad, dijo la mandataria local, pues cada policía en su cuadrante deberá conocer más a los comerciantes de la zona, a los empresarios, a los vecinos, y será prioritario atender sus llamados. La mandataria local agregó también que el objetivo principal es profundizar el modelo de seguridad que se ha implementado en la ciudad, el cual ha logrado reducir el 56% de los delitos de alto impacto. Asimismo, recordó que esta estrategia ha mejorado la percepción de seguridad entre los habitantes, pasando de 8% en 2018 a 46% en 2024, según la última encuesta del INEGI. Por ello, el gran objetivo es seguir bajando los índices de inseguridad. En las imágenes, Alberto Tláhuix para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Y bueno, el expresidente del Uruguay, José Mujica, anuncia que el cáncer de esófago contra el que lucha desde abril del año pasado, pues ya se encuentra muy avanzado y que ha decidido no someterse a nuevos tratamientos. Lamentable por la situación que está pasando el expresidente del Uruguay, José Mujica. Y bueno, antes de la pausa le comento que J-Hope, integrante de la agrupación surcoreana BTS, se va a presentar aquí en la Ciudad de México en el marco de su gira Hope on the Stage. Este artista ofrecerá dos conciertos los próximos 22 y 23 de marzo y serán en el Palacio de los Deportes. Vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Posteriormente necesitamos sentarnos y analizar una nueva reforma electoral que tenga como objetivos, uno, disminuir los costos de las elecciones, sin poner en riesgo su transparencia y su legalidad y legitimidad. Segundo, la disminución del financiamiento a los partidos políticos. Tercero, generar un esquema en donde las minorías puedan tener representación sin las listas plurinominales.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dice que se está trabajando ya en la elaboración de una reforma electoral, dice, una reforma más amplia que tenga como objetivo la reducción del gasto en los procesos electorales y también la disminución del gasto de los partidos políticos. Por cierto, ayer la presidenta Sheinbaum pues informa que en febrero va a enviar al Congreso de la Unión dos iniciativas más, una que está relacionada con la no reelección y otra más en contra del nepotismo.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 10 de enero de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
No cabe duda que son tiempos nunca vistos. En sexenios anteriores, eran raros los encuentros entre el presidente en funciones y los consejeros electorales del IFE, después INE. La autonomía era uno de los bienes más preciados de la autoridad electoral. ¿Qué tal ayer? Las y los consejeros acudieron a Palacio Nacional a un encuentro que transcurrió en un ambiente de tersura donde no hubo reclamos de nadie. La presidenta Claudia Sheinbaum les dio un recorrido por Palacio y los recibió en el Salón Leona Vicario, dedicado a los encuentros con dignatarios internacionales, como para dar el mensaje de suavidad diplomática. Además del tema de los recursos, donde el INE pidió una ampliación, la presidenta preguntó si el gobierno podía hacer promoción del voto para esa elección, sin meterse con ningún candidato, y si se puede utilizar los tiempos de partidos para esa promoción, asuntos que quedarán en estudio. La duda es si prevalecerá la autonomía del INE y de los consejeros en sus decisiones, y cómo se irán transparentando sus acuerdos con el gobierno. No es malo que dialoguen, al contrario. Debería ser la norma. Hacer valer la democracia es tarea de todos, y en ello la autonomía del INE es asunto primordial.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
Objetivos prioritarios en la actual estrategia de seguridad han sido Sinaloa y Guerrero. García Harfuch informó que de octubre a diciembre de este año se logró en Culiacán la reducción en 35% de los homicidios dolosos. En Guerrero, la disminución fue de 15% en ese mismo periodo, pero específicamente en Acapulco fue de 58.34%. El buen resultado en el puerto guerrerense, dijo García Harfuch en la conferencia mañanera, muestra que ha sido un tema prioritario en el discurso y la acción de la presidenta Sheinbaum, quien acude constantemente para coordinar acciones con la gobernadora Evelyn Salgado.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
María Corina Machado, dirigente de la oposición venezolana, fue detenida ayer en las protestas contra la dictadura. Según su equipo, fue detenida, obligada a grabar unos videos y liberada. El gobierno descartó la denuncia como una distracción mediática. Habrá que ver qué contienen los videos.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
En Hidalgo, más de 200 empleados del casino Wimpot fueron despedidos tras la clausura del establecimiento por parte de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Hidalgo, que dirige Luis Alberto Mercado Hernández. Dicho órgano, subordinado a la Secretaría de Salud Estatal, realizó la suspensión para beneficiar a otro casino en el que estarían involucrados funcionarios del gobierno de Julio Menchaca. El 4 de diciembre, la COPRICE colocó sellos de clausura con el argumento de una supuesta violación a la Ley General para el Control del Tabaco. El negocio asegura que cuenta con un amparo y suspensión que prohíbe la aplicación de estas disposiciones. Además, fuentes jurídicas indican que el 9 y el 27 de diciembre, un juez federal ordenó a la COPRICE levantar la clausura y permitir la operación del casino, lo que incluía el uso de áreas exclusivas para fumadores diseñadas conforme a la normativa. La sospecha es que el casino Vía Dorada, ubicado a unos 800 metros de Wimpot, se beneficia de esta situación. Este negocio es operado por Petolov SADCB en conjunto con Hermes SADCB, según consta en la escritura pública número 44342. Entre los accionistas de estas empresas figuran Elías Mariano Gil Valdés, actual secretario de Administración del Gobierno de Hidalgo, y Juan Carlos Martínez Domínguez. La empresa Petolov también está vinculada a Sergio Gil García, mencionado en diversos círculos del sector como un actor relevante en casos polémicos.
Bajo reserva en El Universal.
Luego de que la líder opositora venezolana María Corina Machado fue retenida y posteriormente liberada a unas horas de la cuestionada toma de posesión de Nicolás Maduro para un nuevo periodo presidencial, el gobierno de México declinó las peticiones de fijar una postura para la prensa. Nos cuentan que, al no haber una definición oficial, se decidió no hacer declaraciones al respecto, y tampoco hay cambio en que nuestro país mantiene una representación para la ceremonia de investidura, a la que asistirá hoy el embajador mexicano en Caracas, Leopoldo de Gibes. La postura del izquierdista presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien canceló su asistencia y exigió la presentación de las boletas que el oficialismo venezolano afirma tener con las pruebas de su triunfo electoral, no tuvo impacto alguno en la posición mexicana, nos comentan.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
A la hora de redactar la presente columna, no había una sola prueba de que la opositora venezolana María Corina Machado hubiera sido secuestrada. Consecuentemente, tampoco había prueba de que en esa presunta acción hubieran intervenido agentes del gobierno de Nicolás Maduro. Pero diversos medios internacionales, influyentes, periodistas y comentaristas de rápido acomodo, derechistas expresidentes latinoamericanos y el aspirante a ser instalado como mandatario en sustitución de Maduro, Edmundo González Urrutia, dieron de inmediata como buena y firme la versión del secuestro, difundida originalmente por un comando de apoyo político, a Machado Parisca.
Trascendió en Milenio.
Que para asegurar su ingreso al informe de la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de sus primeros 100 días de gobierno, el próximo domingo en el Zócalo capitalino, los 364 diputados federales de Morena, Partido Verde y PT fueron citados a las 8 de la mañana en el Palacio de San Lázaro. desde donde partirán hacia el evento a bordo de autobuses autorizados para llevarlos hasta las inmediaciones de la plaza y evitar así cualquier contratiempo. Hay de invitados a invitados.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Omar García Harfuch presentó ayer sus avances en seguridad pública, en especial en lugares de conflicto, Sinaloa, Chiapas y Guerrero. Postuló a Acapulco como modelo de coordinación, porque explicó, en el puerto han descendido 58.34% los homicidios, y en general en el estado gobernado por Evelyn Salgado.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Los incendios en Los Ángeles, los peores de su historia, si bien han roto a la ciudad, han tenido como principales víctimas a nuestros paisanos ya devastados por Trump. Por eso Sheinbaum instruyó al canciller de la Fuente a apoyarlos como nunca. Es uno de los peores desastres para los mexicanos.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Los hechos de las horas recientes en Venezuela están poniendo a prueba las convicciones democráticas del gobierno mexicano. Esta semana, en respuesta a un informe de la Universidad de Gotemburgo que sostiene que en nuestro país ocurre un socavamiento de los derechos fundamentales, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México es el país más democrático. Pese a que estos son tiempos en que cada quien dice tener su verdad, yo sigo pensando que hay asuntos que no son opinables. Existen cosas que son o no son. Entre ellas está la democracia. Un sistema de gobierno en el que el poder y la representación se depositan en quien gana la mayoría de las adhesiones ciudadanas en un proceso libre. Respecto de México, Sheinbaum ha sostenido que la elección judicial que se desarrollará el próximo 1 de junio es prueba de que en México se vive una auténtica democracia, porque la gente podría elegir a quienes serán sus nuevos juzgadores. Sin embargo, está en duda si los candidatos que aparecerán en la boleta fueron escogidos pensando en un ejercicio imparcial de la justicia, o bien como una manera de asegurar que los próximos jueces sean de consigna, es decir, que estarán sometidos a los designios de la autoridad.
Confidencial en El Financiero.
El ex canciller y exsecretario de Hacienda durante el gobierno de Peña Nieto, Luis Videgaray, reapareció en la escena pública. Pero no para dar orientaciones sobre la revisión del T-MEC, como se especuló, ni para influir en el tema de Venezuela. Videgaray lo hizo desde el ámbito académico internacional. El priista presidió el mes pasado un panel de expertos de alto nivel que analizó las implicaciones de la inteligencia artificial para la economía y el sector financiero. El informe fue encargado por los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G7, aún bajo la presidencia italiana, con el objetivo de explorar las alternativas ante esta nueva herramienta tecnológica.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Y se nota que Guerrero es el estado favorito de la presidenta. La prueba está en lo ocupado que tiene en el estado a su secretario de Seguridad Pública. En Acapulco, con la participación de la gobernadora, se brindaron más de 15.000 atenciones y se han logrado disminuir homicidios 58.34%, afirma García Harfuch.
Sacapuntas, en El Heraldo de México.
Adelanto del Plan México, que oficialmente se presenta el lunes, recibió el empresariado mexicano por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y la coordinadora del Consejo Empresarial de la Presidencia, Altagracia Gómez. La joven asesora dijo que en la reunión escucharon inquietudes y propuestas de los empresarios, quienes se comprometieron a invertir en el país. Además, explicó que plantean acciones y metas para los próximos 90 días y unirán esfuerzos con academia, IP y gobierno.
Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso. Porque lo que más me revienta, que inventan elucubraciones, que estoy acá, que allá. Por si no lo veo, al otro día que ganó la elección no me vino a ver de mañana. Nunca más hablé con él.
Bueno, pues es la voz del expresidente del Uruguay, José Mujica, quien ayer anuncia que pues este cáncer, esta enfermedad de cáncer de esófago que padece desde abril, o que por el cual está luchando desde abril del año pasado, pues ya se encuentra muy avanzado y que, bueno, pues ha decidido no someterse a nuevos tratamientos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16, tiempo del centro de México. Ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Cierra inflación el 2024 en mínimo de casi 4 años. La inflación despidió el 2024 con un notable enfriamiento al ubicarse en 4.21% anual en diciembre, desde 4.55% reportado un mes antes. Con este dato, el Índice Nacional de Precios al Consumidor ligó 2 meses en repliegue y la tasa observada en diciembre fue la más baja en 46 meses desde febrero de 2021. También destaca industria automotriz mexicana, récord en producción y exportación. En 2024, el armado y la venta externa de autos nuevos en México registraron su volumen más alto desde 2017 y 2018, respectivamente. En más información, evalúan ampliar magnitud de recortes. 3 de los 5 integrantes de la Junta de Gobierno del Banxico advierten condiciones para acelerar el ritmo de recortes a la tasa, hoy en un nivel de 10%. El resto alertó sobre los riesgos de actuar de forma prematura.
Reforma.
Se triplica abandono de casas del Infonavit, deshabitan por rezago, corrupción y delincuencia. Pasan de 12.000 inmuebles vacíos a más de 34.000 en solo un año. También encontramos, van por reforma para no heredar cargos. Tras años de aprovechar las relaciones familiares en el ejercicio del poder, el gobierno de la 4T ofreció presentar e impulsar en febrero una iniciativa de reforma para evitar el nepotismo en los cargos de elección popular. En otra información, ejecutan a empresario. El empresario inmobiliario Mario Peralta Jiménez fue asesinado dentro del exclusivo fraccionamiento Jardines del Country en Villahermosa, Tabasco. Se reporta que Peralta había acudido a realizar un retiro de dinero a un banco. Por último, me estoy muriendo. El expresidente uruguayo José Mujica, de 89 años, anunció que el cáncer contra el que lucha desde abril del año pasado ha avanzado y que ha decidido no someterse a nuevos tratamientos.
El Universal.
Autonomía y combatir corrupción, retos de la nueva fiscal de la Ciudad de México. Para especialistas, Berta Alcalde, quien asume hoy, debe demostrar independencia y modernizar y eficientar la Procuración de Justicia. En otro tema, amigos, Obama y Trump entre charla y risas. El expresidente estadounidense Barack Obama se sentó junto al mandatario electo Donald Trump en el funeral de Jimmy Carter. Se les vio platicar y reír muy amenos. La ceremonia reunió a todos los expresidentes vivos de Estados Unidos.
La jornada.
Acusa a Alejandro Gertz conspiración en el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Condena tardanza en entrega de datos. Armamento calibre 50 da a criminales poder de fuego como no se había visto, dice el titular de la Fiscalía General de la República. Vigentes las órdenes de aprehensión contra García Luna por delitos cometidos aquí, señala.
Milenio.
Detonan redadas en California a pocos días de que vuelva Trump. Reportan 192 detenidos en el condado de Kern y la diligencia de trabajadores agrícolas busca a migrantes en los centros de captura después de los operativos de lunes y martes.
Excelsior.
En 3 meses los homicidios disminuyen 16%, mientras en septiembre pasado se registraban 87 asesinatos al día a nivel nacional. Para diciembre esta cifra se redujo a 72.8. La estrategia funciona, afirmó la presidenta. La meta es reducirlos más, dijo.
El Economista.
Inflación de 2024 registra su nivel más bajo de los últimos 4 años. La subyacente repuntó luego de 22 meses a la baja. Canasta básica también tuvo su menor alza desde 2020, pero precios al productor subieron. También destaca tenencia de deuda mexicana por extranjeros en máximos. Acumula 3 años al alza, pero en 2024 desaceleró.
La Razón.
Venezuela. María Corina Machado reaparece a horas de asumir Maduro y acusa hostigamiento en vísperas de la investidura del chavista para otro periodo que lo dejaría en el poder hasta 2031. La opositora lidera en Caracas protestas. Gobierno dice que retención y liberación es fake. María Corina dice que la obligaron a grabar videos. Hecho desata repulsa de Argentina, Chile e Italia. Trump reconoce a Edmundo como presidente electo. Aquí cientos se manifiestan. En otro tema, presenta Brugada plan para fortalecer seguridad. Con estrategia de territorialidad, aumentan 164 cuadrantes para que haya presencia policíaca 24 horas. La respuesta será en 5 minutos.
24 horas.
Morenistas olvidan pagar sus cuotas. Nadie pide las aportaciones, argumentan afiliados. Legisladores del Guinda aceptaron que no las realizan e incluso desconocen cuánto es lo que les corresponde aportar al movimiento.
El Sol de México.
En 2024 mataron a 82 personas cada día. Promedio de homicidios dolosos en México. 6 años de inacción empoderaron a los grupos criminales, dice Alberto Capela.
La prensa.
Pesquisas. Realizan nueva diligencia en la casa de Miguel N., presunto feminicida de Iztacalco. Participaron 50 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Policía de Investigación, peritos de la Fiscalía Capitalina, trabajadores de SACMEX y bomberos.
La crónica de hoy.
Logran consejeros del INE ampliación presupuestal. El monto es de entre 1,000 y 1,500 millones de pesos. Guadalupe Tadei destacó la recepción y disponibilidad de la presidenta Sheinbaum.
El Heraldo de México.
Amplían recursos para elección judicial. Tras una reunión con la presidenta, Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE, dijo que el incremento podría ser de 1,000 a 1,500 millones de pesos para los comicios de este año.
Esto.
Quieren más. En el inicio de la temporada, Richard Sánchez, clave en el tricampeonato azul crema, dice en entrevista que la 16 es mi título por su aporte y porque debió superar problemas extra cancha.
Radioformula.com.mx.
Comité de evaluación debe suspender sus actividades. La ministra Lenia Batres anunció que la discusión se pasó para el lunes.
Expansión.mx.
Iniciativa privada quiere participar en Olinia, pero aún no recibe la invitación. El empresariado asegura que está dispuesto a apoyar con el proyecto, por lo que espera que se dé un acercamiento.
Infobae.com.
El 9 de enero, avionetas sobrevolaron Culiacán y lanzaron volantes en los que se señalan a 25 artistas e influencers de tener vínculos con los chapitos. Entre ellos se encuentran Peso Pluma y Marquitos Toys.
Reporteindigo.com.
Rogelio Ramírez de la O permanece en Hacienda, confirma Sheinbaum. La presidenta desmintió que el secretario de Hacienda haya presentado su renuncia al cargo.
Político.mx.
Sheinbaum presenta Plan B, Plan México a empresarios. Lo hará público el lunes. La presidenta se reunió en Palacio Nacional con los integrantes del Consejo Asesor de Desarrollo Económico.
AgenciaEFE.com.
El Kremlin no pone condiciones para una reunión entre Putin y Trump sobre Ucrania. Además, Colombia mantendrá relaciones diplomáticas con Venezuela, pero no avala los resultados electorales. Expresidentes latinoamericanos condenan el atentado criminal contra María Corina Machado.
El País.
María Corina Machado encabeza las protestas contra la investidura de Maduro. La líder opositora fue detenida y luego liberada, según su equipo. El dirigente chavista quiere tomar protesta hoy sin haber mostrado las actas electorales.
The Washington Post.
La Corte Suprema se niega a retrasar la sentencia contra Trump por sobornos. 9 jueces dijeron que será una carga relativamente insustancial para el presidente electo asistir a la audiencia de sentencia el viernes.
The New York Times.
Nuevo incendio se propaga rápidamente en Los Ángeles mientras el número de muertos aumenta a 10. Se teme que 10,000 estructuras hayan sido destruidas.
The Wall Street Journal.
Los directores ejecutivos que están destrozando por las políticas de Trump hoy día, las empresas que buscan beneficiarse de las promesas de campaña de reducir regulaciones e impuestos, están abonando las iniciativas de diversidad y clima. Todos quieren ser amigos. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Regresa.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el centro de orientación vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ismael Ortiz, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Ismael, adelante con tu información. Buen día.
Claro que sí, Juan Manuel Auditorio. Muy buenos días. Les informamos que alrededor de las 10 horas se prevé una concentración de manifestantes en Avenida Abraham González, número 12, de la colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc. Hay que tomarlo muy en cuenta, ya que no se descarta la posible afectación de vialidad durante el transcurso de sus distintas actividades. En materia de vialidad, en esos momentos incrementa notablemente el aforo vehicular a través del anillo periférico de Avenida de los Insurgentes hacia la zona del óvalo de San Jerónimo. Condiciones similares a través del circuito interior, Eje 3 Oriente, Ingeniero Eduardo Molina, y con dirección hacia La Raza. Asentamientos en cada cruce de semáforos en Paseo de la Reforma, del Museo de Antropología hacia la Fuente de Petróleos. Condiciones similares a través de Prolongación División del Norte, del Deportivo Xochimilco hacia la zona de la Glorieta de Vaqueritos. Finalmente, te recordamos que el día de hoy no circulan los vehículos con el comando color azul, terminación de placas 9 y 0. Eso aplica para los hologramas 1 y 2. Hay que mantenerse muy pendientes y respetar los programas ambientales. Este es el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, buen día, Ismael Ortiz, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y bueno, ayer Ulises Lara López se despidió de la Fiscalía de la Ciudad de México, esto tras un año de trabajo como encargado de esta fiscalía. En su último día como encargado de despacho, rindió un informe sobre la mejora en la atención a las víctimas, así como la capacitación del personal y la lucha contra la corrupción. Juan Antonio Jiménez con los detalles de la información.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Al concluir su encargo al frente del despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara López aseguró que las condiciones de seguridad y justicia cambiaron sustancialmente y hoy la incidencia en delitos de alto impacto y los ilícitos contra la mujer son cada vez menos. Durante la presentación de su informe en el Auditorio Franco Sodi, el hasta ahora encargado de despacho de la Fiscalía detalló las acciones que a su parecer transformaron a la institución donde la justicia, dijo, se hizo costumbre.
Este cambio se inició hace 6 años. Será recordado porque por primera vez en la historia de la Ciudad de México se demostró que se puede combatir la corrupción dentro y fuera de la institución, pues había constituido una forma de gobierno terminando con los privilegios de los viejos grupos políticos que, abusando de sus cargos públicos, se enriquecieron ilícitamente, ya sea desviando recursos o extorsionando a empresarios dedicados a la industria de la construcción.
Subrayó que se trabajó arduamente en todas las violencias, como la de género, violencia familiar, transfeminicidios y principalmente en los feminicidios.
En cuanto a los delitos de género, quiero decirles que se logró reducir de un 24.5% las muertes violentas de mujeres y se incrementó en 102% el número de órdenes de aprehensión por delitos contra las mujeres y aumentamos en un 51% el número de agresores vinculados a proceso.
Ulises Larada aseguró que se logró la transformación de la Fiscalía con la consolidación de 4 ejes fundamentales: víctimas al centro, modelo de investigación para combatir la impunidad, mejorar las capacidades del personal y combate a las malas prácticas. Dejó en claro que de 2019 a diciembre de este año que acaba de concluir el 2024, los delitos de alto impacto en la Ciudad de México tuvieron una reducción del 51.3% y tan solo en el año anterior se vincularon a proceso a más de 17,000 imputados. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Y bueno, le comentaba un poco más temprano que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum pues recibió en Palacio Nacional a los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral. Se reunió con ellos para hablar pues sobre esta petición que han hecho, que ha hecho el INE, de que se incremente el presupuesto para la elección judicial de junio próximo. Y bueno, pues salieron de este encuentro con buenas noticias, sí, dice la presidenta Guadalupe, la consejera presidenta Guadalupe Tadei, que la presidenta Claudia Sheinbaum les dijo que sí habrá un incremento en los recursos para esta elección judicial. Y bueno, ayer por la tarde, en su espacio informativo aquí en Grupo Fórmula, Juan Becerra platicó con Martín Faz, él es consejero justamente del Instituto Nacional Electoral, sobre este encuentro que, repito, sostuvieron ayer con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
Pues mira, fue una reunión, hay que decirlo, cordial, atenta, en la que pues pudimos expresar las complicaciones que ha significado este recorte presupuestal, las implicaciones también que tiene, dada la complejidad del mismo que ya en alguna otra ocasión habíamos platicado, pues que este es un proceso electoral más complejo, y también pues pudimos colocar sobre la mesa este tema en el que la presidenta había insistido en días recientes sobre transparentar los recursos, en el sentido de que pues le dejamos claro que estos recursos siempre han estado transparentados, que la petición de presupuesto original era una petición que estaba pues totalmente fundamentada y decía a dónde iba cada peso y cada centavo, y que este ajuste igualmente también así está claramente transparentado, pero sí que hay una serie de situaciones problemáticas que el recorte presupuestal pues nos ha metido, ¿no? Entonces, fundamentalmente fue eso. Ella particularmente de lo que mostró más interés fue en este tema de transparentar los recursos, pero en términos generales fue una reunión cordial, atenta, en la que se pusieron sobre la mesa esos distintos temas.
Consejero, entre 1,000 y 1,500 millones de pesos, ¿estamos hablando de recursos que se sumarán al presupuesto del INE para esta elección?
Muy probablemente, no se estableció una cantidad fija específica, eso hay que decirlo también con claridad, pero sí hubo el ánimo de decir que habría un incremento. Nos solicitó que le hiciéramos llegar una documentación. De hecho, nosotros llevábamos ya una documentación en la que poníamos sobre la mesa también cuáles eran algunas de las afectaciones, algunos de los proyectos y los costos aproximados. Entonces, más o menos hay una coincidencia en las cifras y yo creo que sí hay ese ánimo, hay que decirlo, no hubo un compromiso así específico de sí va a ser tanto, pero sí hubo ese ánimo de hacer esa búsqueda, muy particularmente quizás de fideicomisos del Poder Judicial, que también con la reforma constitucional que se hizo, ahora estos fideicomisos tienen que hacerse un depósito y que es probable que de ahí se pueda obtener algo. Pero sí hay ese ánimo, sí lo hay. Sí, en efecto. No se habló con una precisión exacta, pero bueno, aquí los tiempos electorales pues son muy específicos. Digamos, el 12 de febrero, por ejemplo, nosotros vamos a recibir los listados del Senado y vamos a tener que dar inicio inmediatamente a la impresión de las boletas, que es el doble de boletas que se mandarán imprimir en relación al proceso electoral pasado. Y también ya a partir de enero nosotros ya nuestros capacitadores asistentes, estas personas que con sus chalecos van y buscan a los ciudadanos y les capacitan, ya van a estar haciendo trabajo de campo a lo largo y ancho del país, aproximadamente unos 20,000. Quizás con esta ampliación se pueda ampliar el número, porque ese es el principal costo de una elección, la capacitación a ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla. Entonces nosotros ya tenemos tiempos pues muy cortos, pues. Entonces yo creo que esto tendría que definirse entre un mes y mes y medio, no más.
Bueno, pues parte de esta charla que sostuvo ayer Juan Becerra aquí en su espacio de Grupo Fórmula con Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, la situación allá en California por los incendios forestales que han devastado una gran parte, una gran zona, sobre todo pues de bosques y de casas de famosos, ya ha cobrado la vida de 7 personas. Este desastre, dicen, podría ser uno de los peores en materia de costos, ¿no? Se estima que este desastre se estaría calculando en 20,000 millones de dólares. Ya también son los más costosos de la historia de Estados Unidos. Han cobrado, repito, la vida de 7 personas y hay al menos 180,000 personas que han sido desplazadas. Y vámonos justamente hasta la Unión Americana con Carlos García, corresponsal de la agencia EFE, quien tiene más detalles de esta información.
Los incendios que afectan actualmente a Los Ángeles continúan extendiéndose y podrían generar pérdidas económicas estimadas entre los 52,000 y los 57,000 millones de dólares. Un análisis de AccuWeather detalla que estas cifras contemplan tanto daños directos como indirectos, afectando propiedades, salarios, cultivos, infraestructuras y otros sectores. La magnitud del evento ya lo posiciona entre los incendios forestales más significativos en la historia de California. Los expertos advierten que si la expansión continúa, este incendio podría convertirse en el de mayores pérdidas económicas registradas en el estado. La comparación con los incendios de 2023 en Maui, donde los daños oscilaron entre los 13.000 y 16.000 millones de dólares, resalta la gravedad de la situación. Actualmente, los bomberos trabajan en contener 5 incendios en la región, con un saldo de 155.000 personas evacuadas. Los incendios hasta el momento han consumido más de 10.903 hectáreas. Las labores de contención continúan mientras se evalúan los daños y las necesidades de respuesta.
Gracias a Carlos García, corresponsal de la agencia AFE allá en los Estados Unidos. Y regresamos a México con Enrique Hernández, porque ayer el volcán Popocatépetl reportó 52 exhalaciones y más de 3 horas de tremor. Esto de acuerdo al monitoreo que realiza el Centro Nacional de Prevención de Desastres. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo, fase 2. Enrique, te escuchamos. Adelante con tu información.
Este jueves el volcán Popocatépetl registró actividad desde la primera hora de este jueves, reportó la emisión continua de vapor de agua, gases volcánicos, con dirección hacia el este-noreste. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, reportó un total de 52 exhalaciones, además de 187 minutos de tremor de baja amplitud. La Coordinación de Protección Civil recomendó a la población tomar precauciones debido a la dispersión de ceniza al noroeste, regiones de Atlixco, Angelópolis, Sierra Norte, Sierra Nororiental, Tlaxcala y Veracruz. Los sistemas de monitoreo del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, establecieron el semáforo de alerta volcánica María fase 2. Ante este indicador, no se descartan algunas explosiones de tamaño menor o moderado, ocurrencia de tremor de amplitud variable, así como lluvia de cenizas leves a moderadas en poblaciones circundantes y algunas ciudades más lejanas. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Bueno, nos reportan del auditorio la volcadura de un automóvil en anillo periférico, esto a la altura de Alencastre, debido, fíjese nada más, a una alcantarilla en mal estado y, bueno, pues no tiene señalamiento. Si usted circula por esta vialidad, extreme sus precauciones. Repito, la volcadura de un automóvil en periférico a la altura de Alencastre. Nos vamos a la pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con estas acciones seguimos reiterando que no venimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz.
Bueno, pues es la voz de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Ayer anuncia que este viernes arranca en la Basílica de Guadalupe lo que han denominado como el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, que tiene como objetivo, pues como dice el título de este programa, el desarme voluntario y anónimo a cambio de recursos económicos en efectivo.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, pues este fin de semana intenso en materia deportiva y si te parece comenzamos con el arranque este viernes ya del torneo Clausura 2025 de la Liga MX. 3 partidos interesantes, mi querido Beto. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy arranca el Clausura 2025 de la Liga MX, después de que América lograra el tricampeonato en diciembre pasado, y precisamente las Águilas inician el torneo enfrentando a los Gallos Blancos del Querétaro en el Corregidor a las 7 de la noche. El equipo azulcrema dispondrá del equipo sub-23 apoyado por jugadores como Eric Sánchez, Néstor Araujo, y bueno, también será Rodolfo Cota, quien escuchamos hablar en torno a la situación de la oferta del Botafogo al técnico André Jardine, que el mismo brasileño rechazó hace algunos días.
Es el compromiso, ¿no? Yo creo que más allá de todo de lo que se ha hablado
el profe André ve más allá de todo lo que pueda ser económico, ¿no? Y tiene una parte muy importante que es que se fija en la calidad humana que hay, no solo en jugadores, sino en toda la institución, en todo el Club América. Entonces yo creo que eso fue muy importante para que él tomara la decisión de seguir acá, ¿no? De seguir haciendo la historia que ha hecho el profe acá.
Las palabras de Rodolfo Cota, portero del conjunto de las Águilas del América, que el día de hoy será titular. Y en actividad del día de hoy también Mazatlán FC estará recibiendo a los Bravos de Juárez a las 9:00 p.m. y a las 9:05 p.m. Tijuana estará recibiendo al equipo del Toluca. La escuadra de los Diablos Rojos no podrá contar con Héctor Herrera, ya que fue suspendido en la MLS con 3 partidos y se le continúa el castigo aquí en el fútbol mexicano, y por ende se pierde el arranque de esta clausura 2025 el mismo Héctor Herrera. Y el día de mañana Santos estará visitando a Chivas a las 7:00 p.m, mientras que a las 9:05 p.m. Cruz Azul estará recibiendo a la escuadra de Atlas en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que Monterrey estará recibiendo a Puebla a las 7:00 p.m. en el cierre de la jornada 1 de la Liga MX el día domingo. Y en el lado de Chivas, lamentablemente falleció Alberto Onofre a los 77 años de edad, multicampeón con el Rebaño Sagrado en los años 70, se fracturó la tibia y peroné el 27 de mayo de 1970 en una jugada con Juan Manuel Alejandre, y la lesión lo obligó precisamente a no jugar en 2 años y le provocó que regresara sin ritmo. Jamás pudo recuperar el nivel que tenía antes de ser lastimado, y por supuesto esta situación también le provocó perderse la Copa del Mundo en 1970, Juan.
Pues lamentable este deceso, mi querido Beto. Oye, en otra información, no sé si por ahí la vayas a tocar, me imagino que sí, es este tema de la selección mexicana de fútbol, ¿no? Que se confirma que tendrá un partido de preparación, y esto será en Argentina, y nada más y nada menos que frente al River Plate.
Exactamente, el próximo 21 de enero la selección mexicana estará enfrentando a River Plate en el Monumental de Argentina. El día 16 estará jugando contra el Inter de Porto Alegre en Brasil. Estamos muy cerca de estos dos compromisos, y habrá que recordar que al no ser una fecha FIFA, Javier Aguirre no podrá disponer de elementos que juegan en el viejo continente o alguna otra liga, por ende se conformará un equipo exclusivamente de jugadores de la Liga MX, y de los nombres que podrían ser será el de José Castillo de Chivas, Efraín Álvarez de Xolos, Elías Montiel de Pachuca, Ramón Juárez de América, un equipo muy joven para enfrentar tanto al Inter de Porto Alegre en Brasil como a River Plate en Argentina. Y en la Supercopa de España, Real Madrid venció 3-0 al Mallorca en Arabia Saudita, marcó Jude Bellingham, además de un tanto en propia puerta de Backlund y un gol de Rodrigo. Estos dos últimos dos goles fueron en el descuento, por lo que los merengues se enfrentan al Barcelona el día domingo por el título de la Supercopa Española por tercera ocasión consecutiva. La primera se la llevó el Barcelona, la última edición se la llevó Real Madrid, y ahora va a ser el desempeño. Empate, Juan.
Oye, pues interesante, ¿no? Oye, mi querido Beto, Raúl Jiménez imparable, ¿no?
Exactamente, termina marcando un tanto en la victoria del Fulham, 4-1 a Watford dentro de la actividad de la FA Cup. Raúl Jiménez marcó el 2-1 por la vía penal al minuto 49, un gran momento que vive el mexicano, y por supuesto demostrando su efectividad a la hora de cobrar desde los 11 pasos. Y cambiando de tema, en la Fórmula 1, Franco Colapinta firmó con la escudería de Alpine después de estar con Williams la temporada anterior. El argentino ocupará el puesto de reserva de la dupla titular que integrará Pierre Gasly, además de Jack Doohan. En la NFL se confirmó que el juego entre los Carneros de Los Ángeles y los Vikingos de Minnesota se mueve a Glendale, Arizona, por la situación que se vive en Los Ángeles con el tema de los incendios. El juego se llevará a cabo este lunes a las 7:00 p.m, tiempo del centro de México. Incluso el juego de los Lakers dentro de la NBA fue aplazado. Y las semifinales del fútbol colegial, señalar que Notre Dame termina venciendo 27-24 a Penn State, con un gol de campo de 41 yardas de Mitch Jeter, con 41 segundos por jugar, y ahora esperan rival del duelo entre Texas y Ohio State. Y en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, los Cañeros de los Mochis vencen 2-1 a los Algodoneros de Guasave. La serie se puso 4-3 a favor de los Cañeros y enfrentará a los Tomateros de Culiacán en las semifinales. Y la otra semifinal será el duelo entre los Naranjeros de Hermosillo y los Charros de Jalisco. Esta serie está... también son a ganar 4-7 e inician este sábado.
Perfecto, mi querido Beto, pues mucha información deportiva y lo que se espera este fin de semana, ¿no? Ya el próximo lunes estaremos platicando, pues, este arranque, decíamos, del Clausura 2025 de la Liga MX, a ver qué tal el desempeño de los equipos. Sobre todo, mi querido Beto, te lo digo porque pues hemos estado hablando en este espacio y en tu sección, pues de estos refuerzos, ¿no?, que han hecho pues los equipos de fútbol que decían quieren desbancar al América después de haber ganado el tricampeonato.
Y Rayados de Monterrey precisamente el día de ayer confirmó la contratación de Nelson de Oso, mediocampista proveniente del equipo del Pachuca, sin lugar a dudas un gran refuerzo el que termina siendo el conjunto regiomontano por este futbolista que desde luego ha demostrado su calidad a lo largo de los últimos torneos con el conjunto de los Tuzos. Vamos a ver cómo responde, porque también es cierto que genera mucha presión jugar en Rayados de Monterrey, tomando en cuenta que es una de las nóminas más poderosas en la Liga MX.
Perfecto, mi querido Beto, muchas gracias, nos escuchamos el lunes. Buen fin de semana.
Saludos, buen día.
Gracias, un fuerte abrazo, Beto Campos. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La plataforma de streaming Netflix anunció su asociación con la empresa de semiconductores Realtek para integrar sus servicios a decodificadores. La colaboración buscará brindar soluciones rentables e innovadoras para los percances que presente su sistema. Asimismo, buscará ampliar su gama de catálogo de decodificadores para tener un crecimiento acelerado de usuarios y suscriptores. El empresario Frank McCourt envió una propuesta formal a ByteDance para adquirir los activos estadounidenses de la plataforma TikTok. El magnate americano analizó la posibilidad de comprar la compañía china en Estados Unidos por la prohibición establecida por el presidente Joe Biden que limita las operaciones de la red social. La minorista Costco Wholesale informó que abrirá 30 sucursales nuevas en el mundo, fijando a México como un mercado clave. La compañía estadounidense también señaló que buscará expandir sus operaciones tanto en Europa como en Asia, al catalogarlo como posible territorio en crecimiento. La compañía de prototipos voladores XPeng Aero HT hizo la presentación oficial de su SUV eléctrico con características de vuelo, Land Aircraft Carrier. La armadora china destacó que la unidad cuenta con más de 1,000 pedidos recibidos en el evento Customer Electronics Show 2025 en Las Vegas. La Confederación Patronal de la República Mexicana aseguró que la pérdida de 405,259 empleos formales refleja la desaceleración económica en el país. La organización indicó que la reducción de actividad económica se percibe de forma más clara en las micro, pequeñas y medianas empresas por falta de incentivos gubernamentales. La automotriz alemana Mercedes-Benz anunció que reducirá sus objetivos de rentabilidad a medio plazo por la baja demanda en el mercado actual. La armadora comunicó que espera no menos del 8% de ajuste en sus ingresos netos para el presente año. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks y pendientes, los ojos del mundo estarán volteando este viernes hacia Venezuela, en donde Nicolás Maduro se dispone a ser investido como presidente una vez más de este país. Lo hará en soledad, dicen, sin la presencia de otros grandes mandatarios extranjeros. Y es que el mundo le ha exigido durante 6 meses que muestre las actas electorales que prueben su triunfo, pero pues no lo ha hecho todo este tiempo, así que se enfundará la banda presidencial con la sensación de que ha cometido un fraude electoral. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.